Buenas tardes. Buenas tardes, noche. Cuando... Bienvenidos a la sesión ordinaria del pleno correspondiente el día 14 de febrero de 2023, cuando son las 20 horas y 6 minutos. Empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación de actas de sesiones anteriores. Hay tres actas, una extraordinaria del 22 del 12 de 2022, una extraordinaria del 17 del 1 de 2023 y otra extraordinaria del 2000 y urgente del 25 del 1 de 2023. Aunque a pesar de estar todas en el mismo punto, podemos hacer, si quieren, la propuesta de intención de voto de aportaciones en un turno de intervenciones y luego las votaciones de cada uno de ellos de forma independiente. ¿Alguno de los corporativos tiene algo que aportar con respecto a estas actas, respecto de estas tres sesiones? El portavoz del Grupo Popular levanta la mano, ¿sí?
Buenas noches. Quiero manifestar en relación con el acta del 17 de enero nuestra disconformidad absoluta con el contenido del acta en lo referente a la intervención de este portavoz. El acta en absoluto recoge mi intervención de forma sintetizada, la corta expresamente, no ya que la recoja literalmente, como pido en todas y cada una de las sesiones, más si cabe cuando las sesiones quedan grabadas, lo que permite conocer el contenido de la misma en el sistema de archivo correspondiente, para de este modo reproducir todas las intervenciones realizadas por cada uno en cada punto del orden del día de la sesión correspondiente. A la vista de que como concejal no puedo solicitar que mi intervención se amplíe o modifique y de que no puedo pedir que se recoja de modo diferente, reitero que quiero que conste en acta, en este caso en el acta de esta sesión, la discrepancia absoluta con el contenido de mi intervención en el acta del 17 de enero y vuelvo a solicitar que mis intervenciones se recojan literalmente. Cuando el alcalde trae al pleno acuerdos ilegales o viciados, se dice, y cuando se dice, hay que recogerlo en el acta.
Lo dice que lo dice. Evidentemente cada uno puede venir aquí y leernos el Quijote si quiere, pero bueno. Una vez dichas estas palabras del portavoz del Grupo Popular, empezamos las votaciones. Sesión extraordinaria, la votación del acta, sí, una por una. No, una por una, votamos una por una. Votación al acta de la sesión extraordinaria el 22 del 12 del 2022, votos en contra, Partido Popular, votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista, queda aprobada. Sesión correspondiente al día extraordinario, correspondiente al día 17 del 1 del 2023, votos en contra, Partido Popular, votos a favor, Partido Socialista, Unidas Podemos. Y sesión extraordinaria urgente del día 25 del 1 de 2023. Sometemos a votación, votos en contra, Partido Popular, votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista, con lo cual quedan aprobadas las tres actas de las sesiones enumeradas en este primer punto. Pasamos así al punto número 2, que es apoyo y participación en la implantación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Líder 2023/2020 para los años del 2023 al 2027 de la comarca Vegas Altas del Guadiana, presentado por ADEVA. Toma la palabra con Manuel Caro, secretario en las comisiones de dicho punto.
Buenas noches. Bueno, como sabéis, este asunto fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa correspondiente y, como ya se dijo en la comisión, os digo de manera sintetizada, lo que se trata es que el Ayuntamiento de Guareña se compromete a apoyar y participar en la implantación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Líder en el periodo temporal 23-27, de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, presentada por el Grupo de Acción Local ADEVAC, del cual es socio y a contribuir económicamente en su financiación en los términos que se determine en concepto de aportación local para la aplicación de esta estrategia. Y le remitiremos este acuerdo a ADEVAC.
Toma la palabra María Soledad Jera, como presidenta en dicha comisión informativa.
Buenas noches a todos y a todas. En este punto, como ha explicado el señor secretario, se trata de adherirnos a la implantación de la Estrategia de Desarrollo Local. El Ayuntamiento de Guareña actualmente es socio del Grupo de Acción Local ADEVAC, que es la Asociación para el Desarrollo de Las Vegas Altas. Actualmente, el Grupo de Acción Local se encuentra inmerso en la elaboración y aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local para el programa 23-27, por lo que debe ser determinado y aprobado por este pleno del Ayuntamiento que se comprometa a su participación en dicha estrategia. Esto provocará no solo que desde la entidad local podamos concurrir a las subvenciones de los fondos europeos bajo la metodología líder, sino que empresas y asociaciones locales puedan beneficiarse siempre bajo el paraguas del desarrollo local y la cohesión territorial a través de las inversiones, para la mejora de la calidad de vida de las zonas rurales, el fomento de la diversificación de la actividad económica, la mejora de la gobernanza y la movilización del potencial del desarrollo de las zonas rurales. Desde este equipo de gobierno seguiremos apostando por nuestro desarrollo, por lo que consideramos imprescindible mostrar nuestro compromiso para adherirnos a esta estrategia 23-27, de la mano de nuestro grupo de acción local, que será el que canalice no solo la recepción de los fondos, sino su distribución a través de las convocatorias anuales y su asesoramiento a las entidades locales, así como vecinos y vecinas de Guareña y empresas locales. Por ello, considerando que es importante para todo nuestro pueblo estar adheridos y asociarnos al Grupo de Acción Local, solicito el voto favorable de todos los corporativos.
Toma la palabra José Antonio García Farrona, portavoz de Unidas Podemos.
Muy buenas tardes a todos y todas. Nosotros entendemos esta participación de apoyo a la estrategia del desarrollo local como el uso de una herramienta común más que necesaria para nuestro municipio. Sí que es verdad que en la comisión se suscitaron unas ciertas dudas respecto a las cantidades que tenía que aportar el municipio y condicionó un poco el sentido de nuestro voto, pero como me ha sido explicado con claridad y lo hemos entendido perfectamente, vamos a votar a favor.
Tomo la palabra Pedro Romero Gómez, portavoz del Grupo Popular.
En este punto del orden del día ya se ha comentado por los que me han precedido que existían ciertas dudas en la comisión respecto a lo que se estaba aprobando aquí en el Pleno. El único documento que existe en el expediente es este papel, es un folio, y el acuerdo recoge que el Ayuntamiento de Guareña se compromete a apoyar y participar en la implantación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Líder 2023-2027 de la comarca de las Vegas Altas del Guadiana, de la cual somos socios, a contribuir económicamente sin fijar la cantidad y, en los términos que se determine, la aportación para la aplicación de la estrategia. Voy a fijar la posición de mi grupo en este asunto. Me he preocupado por estudiar o intentar estudiar el expediente y, curiosamente, en las redes sociales encuentro una nota de prensa de la Asamblea General Extraordinaria de ADEVAG del día 8 de febrero de 2023. Leo literalmente: el miércoles 8 de febrero de 2023 ha tenido lugar la Asamblea General Extraordinaria de ADEVAG con la Estrategia de Desarrollo Local Participativo para la Comarca de las Vegas Altas del Guadiana como punto principal del orden del día, 8 de febrero de 2023. Les recuerdo que hoy es 14 de febrero. Tal exposición del contenido de la Estrategia de Desarrollo por parte de José Gras, integrante de la consultora Grupo Red, que ha participado en la elaboración de la misma, ante una nutrida asistencia de socios y socias de los distintos sectores, ha sido aprobada por unanimidad, lo que permitirá a ADEVAG presentar su candidatura a ser seleccionado como Grupo de Acción Local de Extremadura para el periodo de programación 2023-2027. Gracias por su participación. He leído esto, me surgen una serie de dudas. El Ayuntamiento de Guareña forma parte de la Asamblea, ¿no? ¿Quién fue nuestro representante en la Asamblea del día 8 y asistió? Supongo que sí, ¿no? Eres tú, ¿no? Vale. Si la estrategia fue aprobada por unanimidad de los socios, ¿cómo estamos ahora aprobando esto aquí? Si nuestra posición y nuestra adhesión ya ha sido fijada el día 8 y hoy estamos a 14 de febrero. O sea, quiere decirse que estamos ratificando una decisión que se ha tomado unilateralmente por ustedes. Pues yo, a la vista de lo que leo de los acuerdos de la Asamblea, Asamblea en la que votamos por unanimidad y hubo representación del Ayuntamiento de Guareña, que ya comprometió nuestro apoyo, la financiación, la continuación como socio y la aprobación de la estrategia, no sé qué estamos aprobando hoy aquí. Como digo, la posición nuestra es clara. A nuestro entender, se trata de ratificar decisiones unilaterales para las que nuestro representante no estaba habilitado, y nosotros no vamos a participar de este asunto. Vamos a votar en contra.
Toma la palabra Josefa Ruiz, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. Bienvenidos al público que nos acompaña en esta sesión plenaria, y también agradecer la atención de todas aquellas personas que escuchan los temas municipales a través de las ondas de Radio Guareña. Una vez más, la intervención, las dudas que suscita siempre el portavoz del Partido Popular, que también fueron expresadas en la comisión y a las cuales en la comisión de buena fe le estuvimos explicando cuál es el funcionamiento, independientemente de la asistencia o no a la asamblea, porque Guareña no es que vaya a ser socio, es que ya ha sido socio en la anterior estrategia, de ahí la presencia del portavoz, en este caso el representante del ayuntamiento, en esa asamblea. Que el representante del ayuntamiento esté en esa asamblea obedece al compromiso del ayuntamiento de Guareña en la anterior estrategia, y eso también se explicó en la anterior estrategia en la comisión. Que se apruebe allí por unanimidad no significa que se salte la ratificación en un pleno, porque si usted lee bien el documento ese que tiene ahí subrayado, aparece que se necesita la ratificación, se necesita el visto bueno de este órgano, que es el pleno, donde ustedes también forman parte y donde ustedes podrán decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y si desde este pleno se vota que no se está de acuerdo y no se acude a debat, se respeta y se le tramitará mañana a debat la decisión negativa del Ayuntamiento de Guareña de que por una cuota de unos 4.000 euros vamos a dejar de atraer subvenciones que van a redundar a servicios básicos para la economía y la población rural. Renovación de equipamiento informático, renovación de equipamiento deportivo. Es más, acompañamiento también y fiabilidad a empresas de nuestro pueblo y asociaciones que también tienen su representación en ADEBA y que se van a ver beneficiadas, porque cuanto mayor número de socios seamos, mucho más fuerte será la estrategia y mucho más fuerte será el grupo de acción local. Créame, señor Romero, que esto no tiene ninguna doblez. Yo entiendo que usted lea los documentos pensando dónde está el engaño, pero créame usted que esto no tiene ninguna doblez. Más transparente imposible. Aquí lo que venimos a manifestar es si el Ayuntamiento de Guareña, en su máximo órgano de decisión, que es el Pleno, quiere seguir siendo socio de ADEBA, quiere estar dentro de la estrategia del año 2023 al 2027, por unos importes que van a ser casi similares a los que hemos venido pagando, 300 euros de cuota de socio. 300 euros de cuota de socio que se van a ver devueltos en mayúscula para beneficios para nuestro pueblo. Y para, lógicamente, no solo nuestro pueblo, sino también nuestra zona. Si es que es más, yo creo que a usted no le tengo que dar lecciones de cómo funciona un grupo de acción local. Si donde usted se mueve laboralmente también existe un grupo de acción local y están haciendo exactamente lo mismo. O sea, que es que el funcionamiento perfectamente lo conocemos. Que usted ve dudas, de acuerdo, usted las expone y nosotros se las aclaramos, pero que esto no tiene doblez de ningún tipo. Y si hoy, créame, de aquí sale un voto negativo de no sumarnos a la programación del proyecto 23-27, este ayuntamiento no está en ADEBA. Y para que todos lo entendamos con palabras llanas, por una aportación de unos 4.000 euros anuales de un presupuesto consolidado de casi 8 millones de euros aquí, 4.000 euros anuales, ¿vamos a dejar irnos estas subvenciones? El Grupo Municipal Socialista, desde luego, no. Y agradezco ya también al Grupo de Unidas Podemos, que ha manifestado su voto afirmativo.
Toma. Sabe el segundo turno de intervención, rechaza el segundo turno el portavoz de Unidas Podemos. Toma la palabra Pedro Romero Gómez, portavoz del Partido Popular.
Bien, en ningún caso he manifestado dudas ni engaño. El escrito requiere el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, por el que se acredita el compromiso del mantenimiento de la condición de socio. Mantenimiento. Lea usted. Lea usted. Apoyo a la estrategia y contribución. Y yo lo que digo, que el representante votó a favor el día 8, para lo que no estaba habilitado, porque anteriormente debería haberse hecho este pleno. Y decir, estamos de acuerdo, vamos. Lo que no es normal es que vaya el día 8, diga que sí, y ahora vengan y dicen, vamos a aprobar lo que dijo el día 8. Eso es lo que yo digo, no digo nada de dudas, ni mentiras, ni nada. Y como es una decisión unilateral y no les hace falta nuestro voto, lo apoyan y punto, apruébenlo. Si ya lo aprobaron el día 8, lo aprobó él. No hace falta el acuerdo plenario.
A ver, para todos, para los que nos estén escuchando a través de la Junta, a través de las redes sociales, pues tiene, la verdad que yo creo que le hemos generado muchas dudas. A ver, le generamos dudas por fechas, por un largo etcétera, y de qué se está aprobando y de lo que se aprobó el día 8 y un largo etcétera. A ver, cuando un documento, cuando un proyecto, además si lo ha leído usted, me parece que es la empresa Redex, ¿no? La consultora Redex, la que ha propuesto una estrategia de desarrollo para el BAC para los años 2023-2027. Esa estrategia que propone la empresa tiene que ser aprobada. Esa puede ser aprobada por su consejo de administración o por su asamblea. Se ha aprobado en asamblea y ahora hay que aprobarlo en los ayuntamientos. Que si aquí podemos decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con lo que en participar? Porque no se trata de aprobar, se trata de aprobar y participar. Si no queremos ni aprobar ni participar, pues este es el momento. Pero resulta que dada la estrategia que han consultado, que han tenido reuniones en los diferentes pueblos, con técnicos, cargos políticos, sociedad civil y un largo etcétera, que podíamos haber participado todos los que hubieran querido, de haber propuesto su estrategia, antes hubiera sido el momento. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Pues aprobar que estamos de acuerdo, y esa propuesta que viene propuesta del, no del Consejo de Administración, de la Asamblea de ADEBA, la ratificamos, la apoyamos y queremos participar, porque, como bien se dice, queremos que nuestras empresas se beneficien de la estrategia de ADEBA de los años 2023 al año 2027. Es así, a modo de resumen, para todos los que y todas las personas que nos escuchan a través de las redes, ¿no? Y es simplemente el Partido Socialista ya anunciado a través de su portavoz, a través de José Fabriz, que votará a favor. Y bueno, ya habiendo explicado sucintamente y en modo resumido en qué consiste, pues lo sometemos a votación, ¿no? Apoyo y participación en la implantación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo Líder 2023-2027 de la Comarca Vegas Altas del Guadiana, presentado por ADEBA. Votos en contra, Partido Popular. Votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista. Con lo cual queda aprobado el apoyo y la participación en la implantación de la estrategia. Pasamos así al punto número 3, autorización pago aportaciones a la Mancomunidad Integral de Municipios del Guadiana a través del Organismo Autónomo de Recaudación OAR de la Diputación de Badajoz. Toma la palabra Manuel Caro como secretario en dichas comisiones.
Bueno, este punto también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal de Economía y Hacienda Especial de Cuentas. Simplemente comentaros que hubo una instancia cursada por la Mancomunidad Integral del Municipio Guadiana solicitando que las aportaciones que realiza este ayuntamiento a esta mancomunidad que sean realizadas, que le autoricemos para que sean realizadas a través del Organismo Autónomo de Recaudación. Simplemente, bueno, pues se le da más autonomía a la hora de ingresar, si quieren adelantarlos o no, y fundamentalmente algún ayuntamiento que no pague, bueno, pues así se garantiza en el pago, no en nuestro caso. Adoptar el acuerdo y modificar, que diga, darle traslado al OAR y a la Mancomunidad y estará en vigor hasta que se modifique o se cancele.
Bueno, dicho punto, bueno, es como bien anunciado la información que ha anunciado el secretario, entendemos que podemos abrir ya el turno de intervención porque no tiene nada más que hacer el encargo al OAR para el cobro de los siguientes servicios del Ayuntamiento a través del OAR. Toma la palabra el portavoz de Unidas Podemos, Antonio García Farrona.
Como bien ha dicho el secretario, siendo un mecanismo para que se pretende implantar, además de por otra serie de motivos para garantizar el cobro de las aportaciones a Mancomunidad, poco más hay que decir para votarlo a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez, portavoz del Grupo Popular.
A favor.
Toma la palabra Josefa Ruiz Carrasco, portavoz del Grupo Socialista.
A favor.
Pues, habiendo mostrado ya su su posición del voto y suficientemente debatido este punto del orden del día, pues lo sometemos a votación, este punto número 3, que tiene como título autorización pago aportaciones a la Mancomunidad Integral de Municipios Guadiana a través del Organismo Autónomo de Recaudación, OAR, de la Diputación de Badajoz. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad por parte de todos los corporativos, con lo cual queda aprobado este punto número 3. Pasamos al punto número 4, que tiene como título modificación de los estatutos del Consorcio Vegas Altas La Serena. Toma la palabra Manuel Caro, secretario en dichas comisiones.
En este punto, como los anteriores, también fue dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa correspondiente. Y nada, simplemente comentaros que el Consejo General de este consorcio, el de Vegas Altas y La Serena, en octubre del 22 aprobó inicialmente la modificación de unos nuevos estatutos. Esos estatutos están expuestos a exposición al público en el Boletín Oficial de la provincia. Según certifica el secretario de dicho consorcio, no ha habido ninguna reclamación, y ahí que sí, según los estatutos, procede que esa modificación se ratifique por cada uno de los municipios que forman parte del consorcio.
Bueno, pues explicado suficientemente por parte de secretaría, sometemos a un turno de intervenciones. Toma la palabra José Antonio García Ferrona.
La creación de consorcio, como bien se expone en el preámbulo de estos estatutos, persigue la mejora de la eficiencia de la gestión pública. Desde Unidas Podemos creemos que cualquier paso que se dé en favor de esa eficiencia ha de ser apoyado. Votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero Gómez, portavoz del Grupo Popular.
Nosotros nos vamos a abstener.
Toma la palabra Josefa Ruiz Carrasco, portavoz del Grupo Socialista.
Sí, adelantando nuestro voto favorable y en aras de que el público que nos escucha sepa un poco en qué consiste la modificación, grosso modo obedece al cambio de legislación que Confederación Hidrográfica del Guadiana, en este caso, debe hacer constar en los estatutos que también dependen y trabajen con ella. Prácticamente el 99% de esa modificación ha sido por esa adecuación a la nueva normativa de Confederación Hidrográfica.
Y mayormente, la adaptación de estos estatutos, lo más reseñable es la incorporación de dos nuevos socios, que son las empresas, y creo que, si no mal recuerdo, era la... Sí, en Kiva, efectivamente. Y luego la cuota de metros cúbicos que le correspondían al año, si no mal recuerdo. Estos metros cúbicos, ¿no? Era lo más importante, así sucintamente, de la modificación de estos estatutos. Para los que nos siguen a través de las ondas, explicar que el consorcio Vegas Altas La Serena es la que gestiona el agua que viene desde la presa de La Serena, la tubería que va desde la presa de La Serena y abastece a todos los municipios hasta llegar al último pueblo, que es Manchita. Bueno, suficientemente debatido. Abstenciones, Grupo Popular, votos a favor, Unidas Podemos, Partido Socialista, con lo cual queda aprobado este punto número 4, que es la modificación de los estatutos del Consorcio Vegas Altas La Serena. Pasamos así al último punto de la parte resolutiva, que tiene como título modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Guareña. Toma la palabra Manuel Caro, como secretario en dichas comisiones.
Bueno, este punto, si no vendría al pleno, también ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Municipal Informativa de Urbanismo. Tenéis ahí toda la tramitación que se ha realizado, así que consta de dos acuerdos plenarios ya anteriores, que fue la aprobación del borrador. Se sometió a la solicitud a la Dirección General de Sostenibilidad, Servicio de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura. Ya le dieron su visto bueno porque no tiene repercusión medioambiental. Se aprobó inicialmente, se ha estado expuesta al público durante el plazo preceptivo, no ha habido obligaciones, ya lo que procede aprobación provisional de esta modificación y su posterior traslado diligenciado a la Comisión de Urbanismo para que la apruebe definitivamente y que entre en vigor el planeamiento municipal.
Toma la palabra Juan Carlos Fernández como ponente y presidente en dicha comisión informativa.
Buenas noches a todos los presentes y a los radioyentes. Se trata del último paso por este pleno para dar conformidad a la modificación puntual promovida para el desarrollo de la zona industrial de Inquiva. Han comprado una zona nueva y lo incluyen en el suelo industrial, generando una modificación puntual y con suelo discontinuo, con más parte de suelo dotacional y suelo industrial. Por lo tanto, habiendo pasado todos los trámites y pertinentes, pido el voto favorable.
Toma la palabra, José Antonio García Farrona.
Nosotros, como hemos venido haciendo durante todo el expediente, votaremos a favor.
Toma la palabra Pedro Romero.
Vamos a votar a favor a tenor de los informes que obran en el expediente.
Toma la palabra José Farruiz.
Sí, agradeciendo el voto favorable, el Grupo Municipal Socialista también votará a favor.
Vale, pues suficientemente debatido este punto de orden del día. Votos a favor, pues aprobado por unanimidad por parte de todos los corporativos, con lo cual queda aprobado este punto número 5, modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Guareña. Pasamos así al punto número 6, que es la acción de cuentas de las resoluciones adoptadas por la alcaldía y las concejalías que ostentan delegación de competencia desde la celebración de la última sesión plenaria ordinaria. Me trasladan que, por lo visto, en una de las resoluciones, que es la del nombre del distrito, puede ser del cementerio.
No está.
Vale. Bueno, pues luego en informaciones de alcaldía informaremos del nombre propuesto para ese último distrito del cementerio. ¿Vale? Pasamos así al punto número 7, ruegos y preguntas. Toma la palabra José Antonio García Farrona.
Sí, tenemos un ruego de última hora. No nos ha dado tiempo a redactarlo porque los plazos que queremos, a los que se ajusta el ruego, son muy escasos, entonces queríamos presentarlo cuanto antes. El pasado 3 de enero de 2023, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 publicaba un manual de gestión de colonias felinas para entidades locales, recordando además que la gestión y control de las colonias felinas recae sobre las entidades locales. Queremos aprovechar la publicación de esta guía, así como la creación por parte de este Ministerio de una línea para la subvención de estas actuaciones, para rogarle a este Ayuntamiento que aproveche estas herramientas que se nos facilitan para regular de una manera eficiente las colonias felinas existentes en nuestra localidad. Muchas gracias. Si necesitan cualquier cosa, tengo todos los datos para facilitárselo.
Vale, creo que la concejala estaba en reuniones con...
Se escucha bien, que este micrófono se va a caer brevemente. A ver, nosotros tuvimos este año, el año pasado, al finalizar ya 2022, se presentó un proyecto de asociación que se llama Mister Gato, que se presentará ahora, porque ha sido dotado en estos presupuestos con una dotación. La asociación se llama Mister Gato y hace referencia precisamente al control de colonias felinas. En ese documento que se publica en el BOE por el Ministerio de Derechos Sociales, hacen referencia a una serie de puntuaciones de proyectos, es decir, es una subvención que se da a los ayuntamientos, pero es concurrencia competitiva, es decir, hay que presentar un proyecto. Yo ya he estado reunida con esta asociación, que no se ha presentado todavía a la ciudadanía, pero están en ellos, harán una presentación, son de aquí, de vecinos de nuestro pueblo, y bueno, en base a ese funcionamiento con ellos y a que vayan empezando a trabajar con colonias felinas y la gestión con el control de los gatos, que no tengan dueño, porque hay muchas cosas que hay que ir matizando a la hora de empezar a trabajar con este tema, pues bueno, ya iremos presentándonos. De momento es que en base a lo que dice, a los criterios que pone el BOE, no tenemos puntuación, o sea que no podemos presentar ahora mismo porque el trabajo que se está haciendo es de una manera, digamos, por parte de la institución, o sea, por parte del ayuntamiento, pero no de una manera tan controlada a través de asociaciones como marca el BOE, ¿vale? Pero vamos, que se presentará. O sea, que en este sentido estamos trabajando en esta línea, que no hay...
Sí, presentarla porque finaliza el 3 de marzo.
Claro. Sí, de hecho yo me la he leído, o sea, yo me lo descargué, me la leí, estuve reunida con la asociación y lo estuvimos viendo, que es que ahora mismo no hay... Tienen algunas hojas de control, pero no llegamos a presentar un proyecto. Y la pena es que es concurrencia competitiva, presentaríamos un proyecto, pero somos conscientes de que ese proyecto no va a tener puntuación, o sea, no vamos a tener dotación. Pero vamos, que estamos trabajando en ello.
Pedro Romero Gómez.
Quiero hacer alguna serie de preguntas en relación con algunos de los decretos que forman parte del expediente. En relación con el decreto 572-2022, referente a la autorización para la ocupación del dominio público local con postes informativos y comerciales mediante licencia de uso especial a solicitud de una sociedad mercantil, Provial S.L.U. Señora concejala de Hacienda, ¿existe expediente administrativo de concesión de manial? ¿Puede facilitarnos el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego técnico de la concesión de manial? ¿Es posible adjudicar una concesión de manial por 4 años prorrogables por periodos iguales hasta 20 años? ¿Puede decirme qué dice el reglamento de bienes sobre el plazo de las concesiones de maniales? ¿Cuáles son los derechos y deberes del concesionario? ¿Cuáles son los derechos y deberes del Ayuntamiento de Goreña? ¿Cuál es el canon a satisfacer por el adjudicatario al Ayuntamiento por la ocupación y uso privativo del dominio público? Y, por último, ¿cuáles son las facultades del Ayuntamiento para dejar sin efecto la concesión? Eso en relación con el decreto 572 del 2022. En relación con el decreto 580 de 2022, de 7 de diciembre, contrato menor de seguimiento y control de la concesión del servicio de abastecimiento de agua. Señora concejala de Hacienda, ¿existe en el expediente de contratación el informe suyo que justifica de manera motivada la necesidad del contrato y que acredita que no se está alterando su objeto para evitar la aplicación de los umbrales del contrato menor? En relación con este mismo decreto, que es evidente que estamos ante el responsable del contrato, señora concejala, ¿el adjudicatario del contrato ha participado con anterioridad como contratado externamente por el Ayuntamiento en la tramitación del expediente de contratación para la concesión del servicio de abastecimiento y gestión integral de aguas del Ayuntamiento de Goreña? ¿Tiene el adjudicatario del contrato un contrato de asistencia y asesoramiento técnico suscrito con este Ayuntamiento por un periodo de 2 años prorrogables, 1+1, y estamos en el tercer año de dicho contrato? Entre las prestaciones del contrato de asistencia y asesoramiento técnico suscrito, ¿se incluye el seguimiento, control e inspección de la legalidad de las actuaciones y servicios? Y, por último, ¿puede usted explicarme cómo se hace un contrato menor, cuya duración es de 1 año como máximo, para seguimiento y control de un servicio cuya duración es de 5 años? No, que si puedo seguir.
Sí, sí, usted puede seguir con sus preguntas.
Es que, como estoy oyendo, en relación con los decretos de gratificaciones correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, decretos 568 y 601 de 2022, que literalmente aluden a asignaciones individuales en concepto de gratificaciones por servicios extraordinarios, pero que, por el contrario, incluyen conceptos diferenciados, entre los que se detallan gratificación por servicios extraordinarios por guardias, sin detallar el número de horas extraordinarias fuera de la jornada laboral ordinaria, productividad encargado de obras, gratificación por servicios extraordinarios de iluminación, navidad y edificios, sin detallar el número de horas realizadas fuera de la jornada laboral ordinaria, tramitación de expedientes. Desconocía yo que los funcionarios extraordinariamente tramitasen expedientes, y lo que es peor, sin el detalle de los expedientes realizados fuera de la jornada laboral ordinaria, o que fuera extraordinaria la iluminación de Navidad. Señora concejala de Hacienda,
¿Puede decirme si las retribuciones que cobra mensualmente el personal que aparece en los decretos son fijas y periódicas? ¿Puede decirme qué pleno de la corporación aprobó el reglamento para abono de la productividad y qué criterios objetivos son los fijados por este pleno para su reparto, en función de las circunstancias objetivas relacionadas directamente con el puesto de trabajo y los objetivos asignados al mismo? Para el caso señalado, si no existe acuerdo reglamentario para abono de la productividad, ¿cómo es posible que se abonen complementos de productividad a algunos trabajadores? Y, por último, ¿cuántas horas extraordinarias fuera de la jornada laboral ordinaria se incluyen en las gratificaciones pagadas mensualmente y, en concreto, en noviembre y diciembre, al personal incluido en los decretos por tramitación de expediente y por la iluminación de Navidad? Son preguntas que requiero que sean contestadas en el próximo pleno.
Estupendo. Voy a contestar por, creo que de una forma clara, nítida y que no quede lugar a la duda. Usted ha leído las resoluciones, usted puede ver los expedientes cuando quiera, pero vamos, no hace falta ni que pida permiso para venir a ver los expedientes. Viene concreto usted ahora con secretaría, intervención cuando se incorpore la nueva persona delegada de la intervención y o tesorería, y puede ver usted todos los expedientes de arriba abajo, desde como siempre se le ha permitido. Es decir, no hace falta ni que espere al próximo pleno, lo puede ver mañana si quiere, por la mañana a primera hora. Pero tanto de estos expedientes, de estas resoluciones, que aquí para eso hablo también, sobre todo porque bueno, se hacen alguna serie de preguntas y una serie de cuestiones, dudas que surgen, ¿no? Hay esto lo digo para la gente que nos escucha, para la gente que del público asistente, ¿no? De dudas que se pueden suscitar, ¿no? Y puede generar controversia en la calle, ¿no? Bueno, pues hay un listado de decretos que van en concreto desde el 567 al 628 del año 2022 y desde el 1 al 94 del año 23, del año 2023. Bueno, esto es de acción de cuentas, es el listado de resoluciones de expedientes y de decretos. Estas resoluciones, pues en este caso se nos pide unas ciertas aclaraciones, que esas ciertas aclaraciones obran en el expediente de cada una de las resoluciones. Es decir, aquí lo que se trae es simplemente la nomenclatura del titular de la resolución de cada uno de los concejales y concejales que componen el equipo de gobierno. Para que no haya ningún tipo de duda, para que no haya ningún tipo de suspicacia, absolutamente nada, he trasladado tanto al Grupo Popular, a Unidas Podemos, siempre lo hemos trasladado aquí, a cualquier miembro de la Corporación Municipal aquí sentado, que se puede acercar perfectamente concertando cita con los servicios técnicos, con secretaría, con intervención o con tesorería, con cada uno de ellos, perfectamente acceder al expediente y ver la documentación obrante, que estoy seguro que nos van a resolver todas las dudas, y cuando digo todas, son absolutamente todas, que nos van a aclarar estas cuestiones, ¿no? No son ni más ni menos que son los procedimientos del día a día, en el cual cuando se emite una resolución o una resolución de una de un dictamen, ¿no? Viene ya informado por secretaría e intervención, ¿no? Es decir, se ajusta a todos los parámetros de legalidad que tienen que ser establecidos en base a la ley, a las leyes vigentes, ¿no? Eso para que surja, para disipar o disolver cualquier tipo de duda, ¿no? Aprovechando ya que se ha acabado el turno de ruegos y preguntas, paso a los que son los... una nueva pregunta, un nuevo ruego por parte de otro miembro de la corporación del Grupo Popular. Miguel Ángel, toma la...
Gracias, señor alcalde. Yo, aprovechando que por primera vez están contestando al mismo pleno, hay dos que son... Dos preguntas son muy fáciles. Yo creo que además va a poder contestar. Yo quería saber cómo valora usted el fracaso de Cabalgata de Reyes que hemos vivido la última, en la que iban más vehículos policiales y de protección civil que propias carrozas. si está satisfecho con la promoción y las acciones que ha llevado a cabo su equipo de gobierno para promocionar la participación ciudadana en la cabalgata de Reyes. Y luego, porque no quede que siempre parece que vamos a la contra y que se calientan los plenos últimamente, les quiero agradecer que por primera vez en toda la legislatura han cumplido algo a medias, y la apertura de la última moción que tuvimos desde el último pleno, la apertura por las tardes de servicio de guardería, aunque fue más tarde de lo que aquí se dijo, pero mire, también hay que valorarlo, pero es a medias. Entonces, si hay una previsión de esa convocatoria de ludoteca rural que ustedes comentaban de la Junta de Extremadura, si hay una previsión de fecha, si nos vamos a acoger a ella, sobre todo por darle una seguridad también a la gente que estaba empleada en ese servicio en el que en diciembre se fueron a la calle. Solamente eso.
De estos segundos no le puedo responder porque no sé cuándo es lo del tema de la sí, pero que todavía no sabemos, ¿no? Sí, que todavía no sabemos la fecha ni tenemos estimación de cuándo puede salirla. Sí, sí que no le podemos dar fecha, no le podemos dar fecha del tema de las ludotecas rurales. Luego, con el tema de las cabalgatas, bien es cierto que hay una parte que es municipal, que es, digamos, son las cabalgatas de Reyes, y otra parte que es evidentemente de sociedad civil, ¿no? De colegios, grupos y un largo etcétera, ¿no? Esa parte que depende de sociedad civil, es cierto que se ha reducido bastante. En concreto, me parece que ha sido una cabalgata, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Ha sido una cabalgata.
Dos.
A dos cabalgatas, ¿no? Ah, es verdad, sí, una cabalgata y un pasacalle. Que es nuestra intención, o que desde luego hay que promocionar, o no sé si es promocionar la palabra, o incentivar o animar, creo que es más animar, a que la gente participe, que se ha animado, ¿eh? Se ha animado a la gente que participe en las cabalgatas, pero no depende tanto de la parte institucional. Fíjese, si no mal recuerdo, y que me corrija el concejal si me equivoco, creo que para los pasacalles de pasado mañana, el sábado, hay 1.100 personas.
1.006
personas. 36 comparsas. Es decir.
Sí, que hay 1.000, digo que hay 36 comparsas, de las cuales son 1.006 personas que van a desfilar, pero que no están recogidas las personas que se sumarán al desfile, porque las comparsas menores de 8 no hace falta inscripción. Y las que se incorporan a última hora, pues evidentemente, tras el sorteo no pueden ser. Pero sí, por encima de las 1.000 personas. Supongo que querrás decir que por qué en unas actividades hay tanta participación y en otras no. Pues teníamos un portal viviente, puede preguntarle usted por qué el portal de viviente se dejó de hacer. No por voluntad política.
Sí, pero sí que es cierto que... Que sí que estará usted de acuerdo conmigo, y que es de dar la enhorabuena al equipo de cultura, es el diseño de las cabalgatas de este año. Y además, precisamente, el diseño ha ido para evitar una de las cosas que ha ocurrido desafortunadamente en una de las poblaciones de Andalucía. Es decir, plataformas controlables y dirigidas por vehículos de a pie. Y creo que es la tendencia que hay en los municipios, en las grandes ciudades y un largo etcétera, para evitar... Bueno, pues hecho desafortunada. Y en ese sentido se ha decorado y se ha adaptado, y desde luego ha sido un éxito, y así nos lo ha trasladado la gente en la calle, ¿no? Con informes de alcaldía sí que voy a ser breve. Voy a decir dos o tres cosas sucintas, porque en la fecha en la que andamos, que brevemente empezamos la precampaña electoral, como todos bien sabemos, no queda en aproximadamente un mes, como bien... anuncia aquí, ¿no?, la concejal del Grupo Popular, hoy es el Día de los Enamorados, y parece que lo hemos sentido, ¿no? Ha sido un pleno más tranquilo, ¿no?, menos alborotado y menos que otras ocasiones, ¿no? Nada, simplemente muy, muy, muy poco y de forma muy sucinta. Mañana se abren las excavaciones del Turuñuelo, ya han estado preparando y optimizando la zona. Mañana han dado ya la autorización para iniciar las excavaciones en la redacción del proyecto de del centro sociosanitario. Están en mesa de de contratación y previsiblemente será la semana que viene cuando se haga ya la adjudicación. Está convocada la mesa para la semana que viene la adjudicación provisional. Y bueno, y probablemente haya una presentación del Instituto Hermes para mediados de abril, principios, mediados de abril. Una presentación que corresponde a ellos, no nos corresponde a nosotros, nosotros somos los benefactarios, pero será aproximadamente en abril. Nada más, para cerrar esta sesión, disfruten ustedes de este día y aprovechando que es el 14 de febrero, pues pasen una buena noche. Gracias.